gabinete después de una crisis que nos tuvo en vilo, una crisis del oficialismo después de las elecciones PASO, de la derrota de las PASO, nos tuvo en vilo, tuvo en vilo al país sobre, bueno, cómo se iba a desencadenar, cuál era el final de esta crisis. Finalmente se produjo un cambio de gabinete profundo, con cambio de nombres, también con algún cambio de sentido. Vamos a hablar de este tema con el diputado nacional Eduardo Valdés, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Alta, pero con él queremos preguntarle esto: ¿cómo está viendo esta semana de después de los cambios profundos en el gabinete? Los melones se tienen que ir acomodando, pero bueno, ya podemos decir algunas cosas, ya se pueden ver algunas cosas. ¿Cómo le va, Valdés? ¿Qué dice? Buen día.
Buen día, un gusto. ¿Cómo les va?
Muy bien. ¿Usted cree que los melones se han ido acomodando o no?
Yo creo que sí, me gusta esa imagen. Sí, claro. Creo que por encima de las burbujas que existieron en las horas que siguieron al resultado electoral, hemos logrado un buen gabinete donde son figuras probadas en gestión, empezando por el jefe de gabinete, siguiendo por Julián Domínguez, siguiendo por Aníbal Fernández. Son personas que a usted le podrá gustar o no lo que dicen en algún momento, pero no va a decir que no son gestionadores eficientes. Y yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos en este momento. Me gusta mucho la presencia de Juan Mansur, como él ha cambiado la agenda del gabinete, la agenda de la política desde que llegó a Buenos Aires, y a mí me parece que eso es necesario. Y tengo mucha expectativa sobre el presente y el futuro inmediato.
¿Usted cree que la derrota de las PASO en casi todos los distritos, incluso los distritos que no se pensaba que se iba a haber una derrota como provincia de Buenos Aires, se tiene que ver con un tema de gestión del gobierno? Por eso se cambia un gabinete, un tema de cómo enfocó la gestión, la rapidez, la agenda que tiene, o tiene que ver con cuestiones más profundas de la cuestión económica que no terminó de resolverse pese a la reactivación que se empezó a notar a mitad de año.
Creo que un poco de todo lo que se ha dicho. Toda elección, todo acto electoral tiene lecturas positivas cuando usted ganó y de mensajes cuando usted perdió. Nosotros tenemos que estudiar perfectamente cuál es el mensaje que nos han dado las urnas. Y las urnas nos muestran que hemos perdido votantes que nos dieron su voto positivo hace 2 años y que esta vez no fueron a votar. No es que fueron a votar a la oposición, no. No fueron a votar. Es como que están esperando que nosotros vayamos a verlos y abrazarlos como corresponde su dignidad de personas, no solo bienes materiales, sino también sentirnos cerca, que es lo que corresponde. Y a mí me parece que percibo que esa lectura la hemos hecho y que hoy desde los intendentes y concejales para arriba ese trabajo se empezó a hacer. Y tengo mucha expectativa en la elección de 40 días. Por encima de que veo que los medios más poderosos viven queriéndonos dividir y dividir más y dividir más, creo que eso no es verdad y que nosotros estamos trabajando ahora todos para ver el mejor y el más óptimo resultado electoral, pero no solo por el electoralismo, sino porque nuestro compromiso peronista tiene que ver estar y trabajar para los más vulnerables, para los más humildes, este es nuestro concepto. Y en esa zona, en esa base, es donde hemos recibido el mensaje.
Ayer hablábamos con un especialista, un analista, que hace encuestas y demás, y nos hablaba que la prioridad del gobierno hoy, antes que el gabinete y que todo, es reconstituir la autoridad presidencial y la figura presidencial, que él la veía devaluada, por eso nos decía esto. Uno lo que ve ahora es un Alberto Fernández que está un poco, digamos, más acallado que en la previa de las elecciones, que está usando menos la palabra, que se lo ve menos, y un Mansur que toma un protagonismo importante. Inclusive un Mansur que toma un protagonismo que hasta opaca a una persona que tenía, opaca políticamente, digo, a una persona como Guado de Pedro, que tenía un juego como muy, muy interesante a nivel político con los gobernadores del interior, y ahora se lo ve a Mansur ocupando todos los espacios. ¿Usted cree que la autoridad presidencial está en proceso de ser reconstituida? ¿Usted ve que este es un problema del Frente de Todos, la autoridad presidencial?
Mire, en un país presidencialista como es la Argentina, la autoridad presidencial es muy importante. Y es más, yo creo que si nosotros no tenemos un presidente con aptitud electoral, no solo en este 2021, en el 2023, si no tenemos un presidente con aptitud electoral, no creo que nos vaya bien en las elecciones del 2023. Y por lo tanto, la reconstrucción de la autoridad presidencial, que lógicamente se la discute cuando se pierde una elección, es urgente reconstruirla, porque es la cabeza de nuestro gobierno y de nuestras propuestas para cuando pidamos renovar la autoridad presidencial en el 2023.
Uh-huh. Eduardo, ¿qué tal? César lo saluda, ¿cómo le va?
Un gusto, César.
Recién al comienzo usted señalaba que hubo un cambio, que se notó en el cambio de gabinete, que las personas que llegaron son probas en gestión y demás. Me gustaría preguntarle dónde ve el cambio específicamente. Digo, el gobierno está haciendo más, está siendo distinto, está escuchando de una manera o interpretando de una manera diferente la sociedad. ¿Dónde ve el cambio?
Bueno, veo la dinámica que está tomando el gabinete. Por lo pronto, todos lo han visto, el jefe de gabinete, que a su vez es un médico sanitarista muy importante, ni bien llegó, se juntó con la ministra de Salud, Bisotti, y le dijo, bueno, vamos, he estado viendo, he percibido que tenemos que producir modificaciones en el comportamiento sanitario, y las tomó en las 24 horas. Uh-huh. Siento que le ha generado una dinámica, me lo cuentan los propios ministros, cómo va metiéndose en la agenda de cada uno de los ministerios y tratando de ejecutarlo antes posible. Uh-huh. Lo siento también en el clima político que en lugar de estar lloviendo ríos de tinta sobre una derrota que sucedió, pero que le tenemos que dar vuelta a la página, él lo ha logrado.
Uh-huh. En ese sentido, Mansur, ¿para usted es albertista o cristinista?
Mire, yo le voy a decir una cosa. Cuando yo hablé con Cristina, que fue antes de ir a hablar con Alberto, el día viernes, la semana pasada, sí. Cristina me planteó Mansur. Uh-huh. Y Alberto también, estaban de acuerdo lo mismo. Ese había sido el nombre que ellos habían consensuado el martes a la noche. Y a mí me parece que Mansur es frente todista, uh-huh. Porque ha sido respetado por las distintas partes del Frente de Todos. Sergio Massa, Cristina, Alberto, y yo no soy partidario de generar un ismo distinto del Frente Todismo. Eso se los digo de corazón.
Está bien, está bien.
Soy Frente Todista al palo. Yo me costó mucho, mucho construir el Frente de Todos. Soy de los que estuvo ahí. José Luis Sioja era nuestro presidente del partido. Estuve muy cerca de Cristina en ese tiempo. Yo no soy de los que llegó peinadito a la Asunción el día de la foto, yo llegué despeinado.
¿Y quién llegó peinadito?
Bueno, no importa. Hay varios. Pero lo importante es que esos que llegaron peinaditos se integren con los que llegaron despeinados. Y eso muchos lo han hecho y algunos no. Entonces, creo que la función nuestra es integrarnos y ser todo uno. Ustedes me preguntaban de qué ismo me veía yo más cerca a Juan Mansur.
Sí.
Yo lo quiero ver del Frente Todismo. Del único ismo que nosotros debemos abrevar y fortalecer.
La relación entre Cristina y Alberto, ¿cómo quedó? Usted me va a decir que quedó bien, porque no me va a decir que quedó mal. pero ¿cree que después de esta situación, esta carta pública, que fue una lastimadura expuesta, no digo una fractura, pero una lastimadura expuesta, el Frente puede seguir o va a seguir sin que, bueno, sobre todo depende de las elecciones de noviembre, ¿no? Digamos, ¿va a seguir en las mismas condiciones de antes o mejorar por ahí?
El viernes, la carta creo que fue el miércoles, el viernes alumbramos nuevo gabinete absolutamente consensuado entre el presidente y la vicepresidenta. Yo estuve presente cuando hablaron cerca de una hora por teléfono sobre la noche del viernes, terminando de ultimar el gabinete. Somos personas que nos conocemos mucho, nos conocemos los estados de ánimo, sinceramente, y nos queremos mucho, cosa que también es muy importante para estas situaciones. No hacemos política para fracasar. Nosotros sabemos bien cuál es nuestro compromiso y cuáles son a quienes queremos representar, y no les vamos a faltar. No es la primera elección que pierde nuestro espacio político. Hemos perdido 2009, hemos perdido 2013, hemos perdido 2017, y sin embargo nos hemos levantado y hemos podido ofrecer ofertas electorales que han ganado en primera vuelta. Entonces, yo tengo toda la gana, la necesidad, la voluntad de que el Frente Todismo, y así, con todas las letras de esa palabra, sea el que gobierne y el que consiga los objetivos de representar a la ciudadanía que queremos, que decimos que representamos.
En ese sentido me gustaría hacer una pregunta e incluso también consultarle algo sobre lo que la oposición dice, porque sin duda también estamos en un escenario en donde las críticas se reciben. A ver, ¿el objetivo es 2000, el objetivo es noviembre con estas políticas o el objetivo es fortalecer hacia el 2023? Pregunto, y cuando digo fortalecer 2023, digo fortalecer la gestión, más allá de lo electoral. Después lo electoral es un resultado de lo que se hace en la gestión. Le pregunto esto porque desde la oposición, y uno la escucha mucho a Patricia Bullrich decir estas cosas, hay como una cosa de denuncia que señalan que, bueno, ahora están haciendo un montón de cosas solamente para dar vuelta a la elección. Digo, ¿el objetivo de todo esto cuál es?
El objetivo es hacer las cosas bien para que la ciudadanía te acompañe y no hacer las cosas que hizo el gobierno de Patricia Bullrich cuando pierde las elecciones de agosto del 2019, donde deja fugar el dinero deliberadamente y perdimos cerca de 20 mil millones de dólares, cosa que no hacemos nosotros, cosa que no haremos nunca. Por supuesto, tenemos una conducta inversa de la del gobierno que tuvo Patricia Bullrich cuando perdieron una paso, una elección. Nosotros estamos queriendo realmente tomar nota y ponernos al frente de ir a resolver los problemas en los sectores donde no nos han acompañado.
Diputado Aldo Blanco le saluda, buen día.
Aldo, un gusto.
Igualmente. Usted es conocedor de la cuestión eclesiástica en el país, entiendo que es una de las personas más allegadas, más cercanas al Papa Francisco, y en las horas álgidas de la interna del Frente de Todos, de semanas atrás, antes de los cambios, la Iglesia, al menos en algunos de sus integrantes en Argentina, creo que un sacerdote de la Plata dijo le dijo al presidente que quedaba poco tiempo, ¿no? ¿Cómo visualiza el rol de la Iglesia en estos momentos políticos de la Argentina?
Tiene derecho a expresarse. Yo, lejos de enojarme, no solo con la Iglesia Católica, con las distintas expresiones de la fe en la Argentina, del cual soy absolutamente respetuoso, sería un necio si yo no tomo lectura de eso. Y yo la leí, la carta que usted dice,
sí,
de Monseñor Fernández.
Así es.
Hay partes que comparto, hay partes que no comparto. Eso es lo bueno de saber leer las cuestiones que suceden en medio de una derrota. la Iglesia tiene motivos para estar ofendido o estar enojada por algunos temas, y en otras tiene verdades que nos las plantean en esa nota. También hay una nota muy muy buena, en el muy parecida en el sentido de Monseñor Fernández, que es de una laica, una chica de un barrio muy, muy, muy humilde, que ha emergido planteando de dónde, cómo viven los pobres, que es Mayra Arena, sí, que no sé si ustedes la leyeron, sí, que también sí, la he
sí,
leído,
sí, sí, sí,
y
sí,
me parece una visión muy interesante, de la cual yo tengo que tomar nota, no tengo duda. Sí, sí, bien, claro que son lecturas importantes de lo que está pasando en la realidad.
Eduardo, hago la última porque estamos al filo ya del corte. Voy a hacer ombliguismo cordobesista, o cordobés, mejor dicho. ¿Cómo está viendo el PJ Córdoba y a Schiaretti en esta escena nacional?
Me gustaría que trabajemos más juntos con el PJ Córdoba. ¿Qué quiere que le diga? Yo compartí estos 2 años en la Cámara de Diputados con Alejandra Vigo, y no nos conocíamos y sin embargo sintonizamos y trabajamos muchos proyectos en común, compartimos comisiones donde, y bueno, yo aspiro, espero, que a mí me gusta mucho trabajar las unidades. La identidad política que uno tiene plantea como primera postema, unidad, solidaridad y organización. Y bueno, sueño con... Se lo escribí hace poco a Alejandra. ¿Qué podemos hacer después de las elecciones, para estar más cerca el Partido Justicialista de Córdoba, el gobierno de Córdoba y el gobierno nacional?
¿Y qué dijo, si se puede saber? ¿Qué respondió ella?
A mí no me disgusta eso. ¿Cómo?
¿Qué dijo ella? ¿Qué respondió, si se puede saber?
Que lo diga ella. Para mí fue muy halagüeño.
Está bien.
Para mí fue muy halagüeño, y aparte es una persona que su trayectoria, su historia. Acá en Capital hay compañeras que han trabajado mucho en el sindicato de amas de casa, que ella también ha trabajado,
claro,
en esas políticas, y son buenos amigos míos, buenos compañeros. Y bueno, a veces nos unen más las historias que han pasado para construir un presente mucho más cercano, y ojalá que el futuro sea así.
Eduardo, le agradecemos muchísimo, como siempre, la nota. Por supuesto, habrá otras a futuro, así que tenga muy buenos días y, bueno, nuevamente gracias.
Muchas gracias. Y digo siempre, frente todismo por encima de todas las cosas. Gracias.
Está claro, gracias. Gracias. Hemos hablado con Eduardo Valdés, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires y de la Comisión de Asuntos Exteriores.